Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Solar de Gran Canaria, hablaremos con Francisco Castellano en unos minutos, muchísimas cuestiones que analizar con el consejero de Deportes, pero también hablaremos de la Unión Deportiva Las Palmas, porque saben que hoy hay descanso del equipo amarillo, será mañana cuando vuelva a los entrenamientos para seguir planificando el partido del próximo sábado a las 7:30 de la tarde contra el Alcorcón. Una victoria le daría ya matemáticamente la permanencia a la Unión Deportiva Las Palmas, es decir, con un triunfo va a sellar lo que es su estancia en la Liga Smartbank en la próxima temporada. También hablaremos y analizaremos hoy la última hora en torno a la Unión Deportiva Las Palmas y del Gran Canaria, que también planifica el partido frente al Andorra. Saben que quedan 4 jornadas para que acabe la liga, 3 de la fase regular, pero una más para el Gran Canaria por el partido que está aplazado frente al Bilbao Basket. Debe ganarlo todo, prácticamente todo, y después esperar a ver si puede jugar los playoffs por el título en la actual competición liguera. Y de Vela Latina, esta semana comienza la temporada de uno de nuestros deportes autóctonos. Ya saben que el pasado fin de semana comenzaban los entrenamientos, en concreto son 14 los botes que van a participar en esta campaña, y ya se va a realizar esta semana el sorteo, y el fin de semana veremos a los botes en la Bahía de Las Palmas de Gran Canaria para lo que es la Vela Latina Canaria. En los próximos días también hablaremos con el presidente de la Federación de Vela Latina Canaria, con Bernardo Salón, para que nos comente cómo están esos preparativos de cara a lo que va a ser el arranque de la competición en este año 2021. Con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, hasta las 3, recuerden, los deportes aquí en la cadena COPE. De todo ello hablaremos durante los próximos minutos aquí en Tiempo para el Deporte en COPE Gran Canaria. Insistimos que en un instante vamos a hablar con el consejero de Deporte del Cabildo Insular de Gran Canaria, con Francisco Castellano. Muchas cosas que analizar con él de la actualidad del deporte en la isla en general y del Gran Canaria de baloncesto en concreto. Todo lo que está ocurriendo, lo que puede suceder también en las próximas fechas con el conjunto que preside Enrique Moreno y que dirige técnicamente Porfi Fisac. Pero la primera parada la hacemos con la Unión Deportiva Las Palmas, que hoy tiene jornada de asueto, mañana vuelta a los entrenamientos, con el regreso de Álvaro Lemos posiblemente al once inicial de la Unión Deportiva Las Palmas, con la ausencia previsiblemente de Michael Mesa para el partido frente al Alcorcón, y con un objetivo claro, sellar cuanto antes la permanencia el conjunto Gran Canario. A partir de ahí, y vamos a ver lo que ocurre una vez que la permanencia sea matemática con Pepe Mel, si se van a sentar con él para negociar su posible renovación con la Unión Deportiva Las Palmas para la próxima temporada. La primera posición del club es Pepe Mel, pero no la única. Entre otras, se baraja el actual secretario técnico, Tino Luis Cabrera, que ya estuvo en la agenda de la Unión Deportiva Las Palmas para entrenar el equipo cuando militaba en la primera división del fútbol español, la Unión Deportiva Las Palmas. Es una de las varias opciones que maneja la Unión Deportiva Las Palmas, teniendo como primera posibilidad la renovación, la continuidad del míster actual Pepe Mel. Claro, en medio de todo esto, buscando la permanencia matemática para ya desarrollar todo lo que va a ser el proyecto de la próxima temporada 2021-2022. 2:04 de la tarde. Muchos temas que analizar en la jornada de hoy en Deportes COPE Gran Canaria. Sobre todo con el consejero de Deportes del Cabildo Insular de Gran Canaria, al que en unos minutos tendremos en directo en la sintonía de la cadena COPE. Aquí a Francisco Castellano. Parada y estamos con todo esto.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com.
Viernes 7 de mayo, especial, la mañana de COPE Gran Canaria, con Javier Benítez de Deinfecar, con motivo de la feria Gran Canaria Me Gusta. Promueve y financia Cabildo de Gran Canaria, organiza Infecar. Síguelo en directo a partir de las 11 horas por las frecuencias de COPE Canarias. COPE, estar informado.
Inespol Academia Capella. Desde 1997 formando para el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Policía Autonómica. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Inespol Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Y ahora me gustaría que conocieras el invento que Manuel ha fabricado para poder comunicarse con su abuela Felisa. Mira, ella lo ha bautizado oficialmente como el cacharro, así.
Tiene una serie de clavijas.
Abren la puerta al conocimiento.
Estos días se ha celebrado en Cuba la reunión del Partido Comunista Cubano. Es la primera vez que el máximo líder nos apellida Castro. Bueno, ha habido un relevo, pero no parece que vaya a haber un cambio.
Las cosas no van a cambiar. Seguimos con la revolución a cámara lenta.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
2 y 6 de la tarde, seguimos en directo, 103.0 de la FM, 102.9 en el sur, 98.3 en Lanzarote y Fuerteventura. Recuerden, y en cualquier parte del mundo, de copegrancanariadirecto.com y copecanarias.com. Pueden seguir la programación en general de la cadena COPE y en particular de este programa de 2 a 3 de la tarde en la jornada de hoy, que insistimos, tendremos un protagonista especial, el caso del consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano. Vamos con el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Ahora más que nunca, refuerza tu sistema inmunitario. Es un mensaje del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Que continúa mejorando lo que son las instalaciones de la capital, entre ellos ya el Parque de la Paterna, el Parque del Estadio Insular, dentro de lo que está haciendo la programación del Instituto Municipal de Deportes para la mejora de todas las instalaciones. Por cierto, desde el Instituto Municipal de Deportes también se sigue trabajando en la selección de personal. Ya han publicado en la jornada de ayer en el BOB la convocatoria para la generación de la lista de reservas de oficiales de instalaciones deportivas de lo que es la capital Gran Canaria. Sigue trabajando en la mejora, sobre todo de las instalaciones que tenemos en la capital Gran Canaria, pero vinculado al deporte base, también todo lo que tiene que ver, todo lo que genera el deporte base en la capital de en la isla, en Las Palmas de Gran Canaria. Instituto Municipal de Deportes.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Y sin olvidarnos, por supuesto, tampoco de lo que es el Tamaraceite y Las Palmas Atlético. Saben que en esta cuestión la Unión Deportiva Las Palmas está cerquita de acabar lo que es la temporada, pero también lo propio en la segunda división B, en esta segunda fase. La próxima campaña va a haber varias categorías en medio entre lo que es la Liga Smartbank y en la tercera división Grupo 12 Canario, la primera FEP, segunda FEP, y todos los equipos de la categoría bronce están intentando ubicarse en el puzzle en una u otra categoría de cara a la próxima temporada, y es lo que está intentando el Tamaraceite después del empate 1 frente al Sevilla Atlético, que ya prepara el partido frente al Murcia, y también Las Palmas Atlético, que empató frente al Lorca Deportivo, y también planifica lo que va a ser la próxima jornada el filial de la Unión Deportiva Las Palmas de cara a acabar lo mejor posible e intentar mantener la categoría en esta campaña 2020-2021. Va a tener varias categorías en medio entre lo que es la Liga Smartbank y la tercera división Grupo 12 Canario. No va a existir como tal la segunda división B en la próxima temporada, y está en marcha la segunda, además, definitiva fase de lo que está haciendo esta competición, de lo que se está desarrollando a día de hoy durante los próximos fin de semana para concretar dónde se va a ubicar uno u otro equipo en la actual temporada. También hablaremos de ello en la jornada de hoy, sin olvidarnos del Herbalife Gran Canaria, que planifica lo que es el partido del próximo fin de semana, en concreto de frente al Andorra, un partido clave para el cuadro que dirige por Fifisac de cara a lo que es la lucha por los playoffs por el título, garantizar estar entre los 8 primeros clasificados al término de lo que es la temporada regular actual. Para ello debe ganar no solo la Andorra, sino el posterior partido frente al Valencia, ante el Betis, y también recuerden que hay un partido aplazado por parte del Herbalife Gran Canaria contra el Bilbao Basket. Veremos, y ojalá que sí, que cuando se dispute ese partido todavía tenga opciones el cuadro amarillo de poder clasificarse para esa fase por el título, porque esa es otra de las cuestiones que hay que analizar. Si va a estar o no en competición europea el Herbalife Gran Canaria la próxima temporada, si puede ser en Eurocup o va a ser en la Basketball Champions League. Se lo hemos preguntado, además, en los micrófonos de la cadena Cadena COPE, tanto al presidente Enrique Moreno como también al director deportivo Willy Villar, y los dos dicen que es una opción que está abierta, que lo importante es estar en Europa la próxima temporada y que no se descarta esa posibilidad, la de poder disputar la Basketball Champions League en la campaña 2021-2022. Muchos aspectos que analizar del mundo del deporte, mucho que tratar durante la jornada de hoy de los equipos canarios en general, de la provincia de Las Palmas en particular y en concreto de la isla de Gran Canaria, y ver cómo acaban, porque ya estamos en el momento decisivo de la temporada, esta competición, y si alguno va a jugar por el título, otros van a intentar salvar la categoría y otros estar tranquilos. Ese es el objetivo que tienen básicamente todos en este final de temporada. Pequeño alto en el camino, seguimos en directo en los micrófonos de la cadena COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Atención Las Palmas, llega Mundo Dinosaurios. Dinosaurios a escala real, se mueven, rugen y respiran. Triceratops, brachiosaurios y el majestuoso Tiranosaurio Rex. Mundo Dinosaurios, del 30 de abril al 30 de mayo. Gran carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
Viernes 7 de mayo, especial, la mañana de COPE Gran Canaria, con Javier Benítez de Deinfecar, con motivo de la feria Gran Canaria Me Gusta. Promueve y financia Cabildo de Gran Canaria, organiza Infecar. Síguelo en directo a partir de las 11 horas por las frecuencias de COPE Canarias. COPE, estar informado.
Canarias se vacuna. Si has nacido en 1948 o antes de ese año y aún no tienes cita para vacunarte contra la COVID-19, llama al 012 o al 928 30 10 12 y solicita ya tu cita. Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Y ahora me gustaría que conocieras el invento que Manuel ha fabricado para poder comunicarse con su abuela Felisa. Mira, ella lo ha bautizado oficialmente como el cacharro, así.
Tiene una serie de clavijas.
Abren la puerta al conocimiento.
Estos días se ha celebrado en Cuba la reunión del Partido Comunista Cubano. Es la primera vez que el máximo líder nos apellida Castro. Bueno, ha habido un relevo, pero no parece que vaya a haber un cambio.
Las cosas no van a cambiar. Seguimos con la revolución a cámara lenta.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Carlos Herrera, que tú estás en mi lista el número uno.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
José Mas, el oyente, que cuando iba esto 0-0 dijo, marcará primero Messi. Le voy a llamar de usted, no va a ser que se enfade. Hola, señor José Mas, muy buena.
Buenas noches, Paco. De usted nada, porque llevo muchos años escuchando y no...
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Las 2:14 de la tarde, muchos temas que analizar, insistimos, en la jornada y en el mundo del deporte, pero ya nos escucha a esta hora de la tarde el consejero de deportes del Cabildo Insular de Gran Canaria, don Francisco Castellano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros, consejero. Muchísimos meses que no lo escuchamos en un medio y lo hace aquí en la cadena COPE. ¿Por qué tanto tiempo, consejero, sin hablar?
Bueno, pues por la carga de trabajo, como ustedes bien saben. La verdad que han sido unos meses que
han requerido pues máxima velocidad ahora después de todos estos meses de confinamiento y de esta situación tan atípica. Y bueno, pues por los problemas domésticos que ya de todos son conocidos, y por otra parte agradecerles de antemano pues esa colaboración o esa paciencia que ustedes han tenido también con este servidor, y aprovecho para decirlo públicamente que les estoy agradecido a todos los medios por la misma.
Gracias a usted por estar aquí con nosotros en la cadena COPE. Muchos temas que tratar, consejero. Si le parece, empezamos por lo último. La Fiscalía ha archivado la denuncia de la gerente del Instituto Insular de Deportes. No aprecia las presuntas irregularidades que denunció la gerente.
Sí, así concluye básicamente el informe de la señora fiscal. Y bueno, yo hasta ahora pues había mantenido, como no puede ser de otra manera, el silencio en todo esto, ¿no? Porque bueno, estando en el ámbito judicial donde estaba, pues había que ser muy respetuoso y luego pues atenernos a las resoluciones judiciales. En este caso, pues es la que usted bien acaba de detallar. Y la verdad que, bueno, satisfechos y bueno, y simplemente pues cerrar una página para intentar continuar pues con que lo que realmente es importante, que son las funciones, las líneas estratégicas y el trabajo diario de esta consejería que no puede parar.
Antes de cerrar ese tema, efectivamente, porque queremos tratar muchas cosas con usted, ¿a qué se debió o sabe a qué se debe esa denuncia que llevó a cabo la gerente? ¿Por qué la propicia?
Bueno, en principio habría que preguntarle a ella los motivos por los cuales. Yo creo que fue totalmente desproporcionada, porque no cabe la menor duda que el hecho de que se propusiese su cese y que posteriormente se materializase, pues eso debió de generarle pues el correspondiente enfado o llámenlo como ustedes consideren, pero creo que en ningún caso se justificaba presentar una denuncia ante la Fiscalía por un tema que no debió de salir nunca del ámbito laboral. Es una relación que incluso ya la recogía el propio contrato en sus cláusulas de desistimiento, en las que tanto la administración como la interesada podían hacer uso de esa cláusula de desistimiento voluntario, y trasladar ese enfado o trasladar pues esa situación a una fiscalía, intentar llevar un tema absolutamente de laboral a un ámbito penal, la verdad que creo que fue un desacierto, desproporcionado por supuesto, pero bueno, estaba en su legítimo derecho y así lo ejerció, y nada que objetar ni nada que opinar con respecto al libre ejercicio del derecho de todas las personas, y en este caso pues de una ex trabajadora de la Consejería de Deportes.
Sabemos que usted tiene muchísimo trabajo, además nos consta, entre otras cuestiones también, el tema del Herbalife Gran Canaria, consejero. Ha habido un consejo de administración hace muy pocas fechas, parece ser que va a haber otro consejo de administración también durante el mes de mayo. ¿Nos puede confirmar que va a haber un déficit económico en esta temporada?
Bueno, lo que se dijo la semana pasada por parte del presidente, que fue el que rindió pues las cuentas y trasladó la información al Consejo de la Administración, pues sí, efectivamente hay una previsión en torno al 1.600.000 euros, y bueno, ahí se dieron los argumentos de ese déficit, pero sobre todo provocado pues por la falta de público, el detrimento de las aportaciones por parte de los patrocinadores, y en algún caso alguno que este año pues no pudo contribuir con su patrocinio habitual, pues porque bueno, las circunstancias pandémicas y han sido y siguen siendo, ¿no?, las que son. Y bueno, estamos ante un panorama efectivamente que va a rondar entre el 1.500.000 y el 1.700.000 euros, es lo que nos informó el presidente, a la vez que también pues nos dejó sobre la mesa la posibilidad de que tanto el gobierno de Canarias como el propio Consejo Superior de Deportes estén valorando la posibilidad de vía subvención pues un poco venir a compensar esa falta de ingresos por las limitaciones, las restricciones que estamos siendo objeto por esta pandemia.
¿Está usted satisfecho en los dos ámbitos, en el económico y en lo deportivo, con lo que se está realizando en el Herbalife Gran Canaria?
Bueno, estoy satisfecho en el ámbito deportivo muchísimo, porque efectivamente el club ha dado un paso adelante muy importante, un paso agigantado. Ahí están los datos. Siempre lo dije cuando recuerden que los inicios fueron duros y que la verdad que tuvimos una muy mala racha. Yo creo que ahora la racha es totalmente opuesta, es muy buena, y ahora pues creo que es de justicia pues que nuestras palabras vayan de elogio al cuadro técnico, a los jugadores y a todos los que están haciendo posible que estemos ahí casi luchando para poder entrar en playoff, cuando al principio de temporada pues bueno, todos recordamos, ¿no?, los malos tragos que tuvimos que soportar entre todos. Y evidentemente la parte económica, pues no estoy nada satisfecho. Evidentemente es una situación que no es cómoda ni agradable, pero es una realidad que está ahí y que han influido pues muchísimos factores, como acabo de decirle, ¿no? La falta de público, la pérdida de algún patrocinador o a la baja, ¿no? Los patrocinios que han ido a la baja, pues porque esto ha afectado a toda la sociedad en su conjunto, no solo al deporte, sino a empresarios y a toda la sociedad. La verdad que esto ha sido una desgracia para el mundo, para todo el mundo, y bueno, y veremos cómo solventamos la situación.
En ese sentido, y en el del sponsor, parece ser que Herbalife Gran Canaria podría continuar con el club, pero aportando una inyección económica menor a la que está haciendo actualmente. ¿Se baraja la posibilidad de continuar como sponsor principal o de buscar otros sponsors?
Bueno, yo creo que aquí la posibilidad tiene que pasar por buscar otros sponsors y a la mayor velocidad posible. Evidentemente, ya lo dijo el presidente, Herbalife va a pasar va a continuar patrocinando, pero con otras cantidades, y como él dijo, yo también me sumo, por supuesto, al agradecimiento infinito a Herbalife por seguir apostando y seguir creyendo en el proyecto del Granca, pero evidentemente debemos de estar trabajando en buscar algún tipo de patrocinador que supla un poco la diferencia, o incluso si tenemos la suerte de que se mejore, porque eso va a redundar en el beneficio no solo de económico, sino también en el propio club, ¿no?
No sé si usted no lo puede confirmar. ¿Se han tratado, o parece ser que se han tratado muchos temas en el Consejo de Administración, o por lo menos que se lo han puesto usted encima de la mesa? Entre otras cuestiones, el nombrar a Willy Villar como director general del club. ¿Es cierto esa cuestión? ¿Se lo han dicho?
No se ha puesto sobre mi mesa en ningún momento. En la Junta, en el Consejo de Administración, no se habló para nada de la dirección general del club. Lo que se habló fue de datos económicos, de que la situación no era para nada la más idónea, no era nada satisfactoria para ninguno, pero de temas orgánicos a la hora de posibles movimientos o posibles incorporaciones, pues la verdad que eso no fue objeto de conversación en la Junta de... Dios mío, eso no fue en el Consejo de Administración,
perdón. Consejo de Administración. Sí. Y la renovación.
Y ya son tantas juntas, plenos y demás.
Claro. Y la renovación de Porfi Fisac, sabemos que el técnico consejero tiene un año más de contrato, la temporada 2021-2022, uh-huh. Pero parece ser que también le van a poner sobre la mesa, o ya se lo han puesto, la posibilidad que esté 2 años más, es decir, hasta el 2024.
Sí, eso sí tengo entendido por parte del director deportivo, que la posibilidad sería ampliar a 2 años más, y bueno, eso está en la mesa ahora mismo, en la mesa del club, no está en ningún caso en la mesa de este consejero, y será el club, con atendiendo a las razones que ponga el director deportivo, el que tendrá que tomar una primera valoración de la continuidad, y luego se trasladará esa información a este consejero por parte del presidente.
Usted como consejero, sabemos que el club pertenece al cabildo, todo lo fiscaliza usted, lo económico y lo deportivo del club. Cuando puede haber un cambio de jugador, también usted se lo comentan, se lo explican antes de llevarlo a cabo.
Bueno, no fiscalizo absolutamente nada en cuanto a la parte ni económica ni deportiva del club. Para eso el club tiene sus propias estructuras, tanto en la deportiva como en la parte de la dirección y económica del mismo. Sí es cierto que en estos meses anteriores, cuando hubieron bajas, altas, pues evidentemente tengo que tener firma mancomunada con el presidente, y sí, efectivamente el presidente, pues un poco antes de las firmas, de pasarme los contratos, como usted bien sabe, altas, bajas, pues evidentemente pues sí me hacía, pues me daba una pequeña dosis de información con respecto a ello. Pues mira, esto ha sido por esto, el entrenador ha propuesto, han pedido, al final no vamos a contar con, y bueno, la típica traslado de información entre el presidente y el consejero de deportes.
Entre ellas está la de Víctor García, porque está eso, suena mucho esa posibilidad, que parece que el técnico no cuenta con Víctor García para la próxima temporada. No sé si se lo han expuesto a ustedes a ese sentido.
No, le puedo garantizar que eso no sé a qué responde, con qué intención se ha filtrado ese rumor, pero en absoluto es intencional intención ni del ni de la dirección deportiva ni del entrenador del equipo de no contar con Víctor. Jamás he oído y se ha puesto sobre mi mesa el nombre de Víctor para ningún tipo de cuestión, más allá de que en estas últimas semanas no entiendo por qué alguien ha empezado a abanderar esta cuestión, cuando donde realmente se tiene que discutir no se ha discutido, al menos en presencia de este consejero, o que este consejero tenga conocimiento. Ya le adelanto que todo lo contrario me refiero a que, por ejemplo, el director deportivo pues cuenta a fecha de hoy, vamos, con Víctor como un gran apoyo para este proyecto, que como le dije antes, espero que sea un proyecto a varios años, no vaya a quedar ahora, que se dé por finalizado, sino todo lo contrario.
Para que nos quede claro, consejero, es una cuestión, simplemente informativa. El organigrama del club está totalmente compuesto de usted, al presidente, al director deportivo, al entrenador, a los que son los posibles agentes de jugadores. ¿Cada uno tiene su rol dentro del club?
Claro, el club tiene un organigrama que va desde la Fundación Canaria del Deporte, pasando por el Consejo de Administración, su presidente, su director ejecutivo, y desde ahí ya pues vamos planificándonos en todo, en el departamento de marketing, de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es como cualquier empresa. En este caso estamos hablando de un club que es una sociedad anónima deportiva, un club propiedad del Cabildo, pero como cualquier empresa, pues tiene un organigrama perfectamente recogido en sus propios estatutos.
Y dentro
pero nada tiene que ver, que yo sepa, con los agentes, ¿no? Yo creo que la gente no lo he revisado al 100%, pero ya le adelanto que no me suena y no me consta que
no, la gente no decíamos como organigrama, sino que todos tuvieran su rol dentro de lo que es el club. Es decir, a lo mejor la gente se nos pasó, el presidente, el vicepresidente, el director deportivo, el técnico,
claro, etcétera, claro.
Y usted como consejero.
Claro, todos forman parte de un organigrama y con las funciones de cada uno de todos nosotros, evidentemente.
Si miramos el tema económico, consejero, no vamos a hablar de culpables, evidentemente, pero ¿alguien tiene dentro de lo que ha ocurrido con este déficit alguna responsabilidad más que otro?
Bueno, yo más que buscar más que uno más que otro, yo más que entrar en eso, me remitiría a las palabras del presidente. El presidente en el Consejo de Administración asume total y absolutamente la responsabilidad de la gestión de este ejercicio, y lo dijo públicamente en el propio Consejo de Administración. Pues un poco por seguir en esa línea, pues me limitaría a decir que como presidente, efectivamente, pues en determinados momentos pues hay que asumir ese tipo también de responsabilidades, y él, o sea, que las agradezco públicamente, ya lo hizo en el Consejo de Administración.
¿Y usted está contento con su labor, con la del presidente?
Bueno, estoy contento con que el club pues esté donde está, que el juego pues es un juego que le ilusiona, que ya somos capaces de aspirar a estar en los playoffs en este caso. Estuvimos muy a punto de llegar a la final de la Eurocup. La verdad que al final, en semifinales, caímos con el actual campeón de la Eurocup, que parece que no la nombramos, parece que eso no ha sido meritorio, y yo, para mí, es todo lo contrario. Hemos estado ahí en Europa hasta prácticamente el final de la competición y perdiendo por resultados muy, muy ajustados. O sea, que con eso podríamos tener un dato de que podíamos haber llegado a la final también, en las mismas condiciones que el Mónaco, al cual pues felicito también públicamente. Contento, pues claro, estoy contento en líneas generales. Y por lo que usted me pregunta, evidentemente lo dije hace un momento, la parte económica, la parte de toda esta gestión que se ha hecho, pues bueno, en las próximas semanas habrá que decidir, habrá que dilucidar si realmente fue la mejor, si se tomaron las mejores decisiones, si se podían haber tomado otras, pero en cualquier caso me remito a lo que le dije hace un momento. El presidente, cosa que León asume la total responsabilidad, así lo dijo tal cual en el Consejo de Administración, y por lo tanto no voy a seguir buscando ni responsable, ni señalando, ni culpando, porque le digo que esto, como lo he dicho siempre, es una cuestión de todos, y estamos todos siempre en la línea de hacerlo de la mejor manera posible.
Queremos hablar con usted también en un instante de la Unión Deportiva, también por supuesto de Vera Latina, de voleibol, que ha sido magnífico este año, pero antes de ello, también otra cuestión en torno al Gran Canaria, la venta del club, ¿se siguen planteando esa opción?
Sí, yo siempre he dicho que mi despacho estará siempre abierta a que la venta se pueda materializar, pero bueno, no depende solo de una parte, como es Cabildo, que quiere vender, sino que siempre haya otra parte que realmente esté en disposición de querer comprar y de querer pues asumir la gestión y la responsabilidad de dirigir un club como es el Gran Canaria.
Habrá que sacar el concurso, pero ¿hay planteamientos diversos en torno a este sentido o simplemente sacar el concurso? Es decir, ¿se contemplan otras opciones como puede ser la venta de acciones a los abonados del club o no?
Bueno, opciones ahora mismo sobre la mesa hay una. Sí es cierto que yo sí he oído que se pudieran presentar otras opciones, que pudiesen haber otras fórmulas y me reitero, abierto a escuchar todo lo que sea bueno para el Granca. Allí encontrarán siempre un interlocutor y luego seguiremos trabajando en las mesas que correspondan, acompañado siempre de los técnicos, como no puede ser de otra manera, para que esto pues vea la luz de la mejor manera posible, donde todos quedemos satisfechos.
Y hay otro partido, entiéndame bien, la semana que viene en los juzgados con Verdi Pérez.
Sí, bueno, ya como dije al principio también cuando en la parte que primera de la intervención, cuando los temas están judicializados, pues absoluto respeto, hay que ser totalmente asépticos en este tipo de situaciones y esperar que la justicia pues resuelva como mejor considere.
Y la fusión de Gran Canaria y Espara Gran Canaria, nos comentó la última vez que habló con nosotros, consejero, que estaba ahí, que esa propuesta existía, ¿hay algo nuevo?
Sí, bueno, seguimos trabajando ambos clubes. Me consta que han habido reuniones y la verdad que, como he manifestado siempre, a mí no me agradaría más en esta temporada o la próxima el que esa fusión pudiese llevarse a cabo. La verdad que sería lo ideal para el baloncesto en Gran Canaria, que el masculino y el femenino estuviesen integrados en el mismo club. Yo voy a poner todo lo que esté de mi parte.
En cuestión de la Unión Deportiva, consejero, sabemos que la sede ahora mismo está el club en Pío XII, la sede habitual está en el estadio de Gran Canaria. ¿Sabemos el plazo aproximadamente de esas obras? ¿Cuándo volverá el club al estadio de Gran Canaria?
La idea es a principios del 22, febrero aproximadamente, podríamos estar hablando de su vuelta, febrero, marzo. Hemos hecho una modificación del proyecto original para acondicionar toda la torre en la parte interna, en la parte de los servicios, oficinas, salones de actos, para conferencias, para cursos, y eso es lo que va a demorar que ampliemos unos meses más, pero teníamos que hacerlo ahora. Ya estábamos en la obra, el propio contrato o la propia licitación permitía la modificación para poder coger y mejorar la obra en su conjunto, y es lo que hemos decidido en colaboración y en coordinación total y absoluta con la Unión Deportiva Las Palmas. Ellos están encantados, han participado incluso en el diseño del interior de lo que será la nueva instalación, la nueva sede de la Unión Deportiva, y por lo tanto estamos todos, la verdad, que deseando que esto siga al ritmo en el que va para poder inaugurarla a principios del próximo año.
Y también está el tema de la ampliación de la grada naciente para finalizar lo que ya la estructura, es decir, el propio estadio. ¿Sabemos el momento de la realización de esa grada, la naciente?
No podría darle ningún dato sobre eso, porque la verdad que ahora mismo lo que tenemos es la torre, el césped del campo de fútbol 11, donde juega Las Palmas Atlético, ya está, lo estoy viendo ahora mismo desde mi ventana, está prácticamente ya todo instalado y bueno, vamos pasito a pasito y la verdad que materializando los proyectos según del Departamento de Arquitectura los puede ir terminando, finalizando.
Y sabemos que el centro insular también va a tener mejoras en los próximos meses. No sé si eso, consejero, va a conllevar que el Olímpico y el Guaguas la próxima temporada puedan jugar en el Gran Canaria Arena o les da tiempo de estar en el centro insular.
En principio, como van los procesos de licitación, en principio posiblemente finalicen o casi finalicen la temporada en el centro insular. Me hubiese gustado empezar los trabajos a final de 2021, pero según me dicen desde el Departamento de Arquitectura no va a ser posible, sería un milagro. Por eso entiendo que creo que van a finalizar la próxima temporada en el centro insular también.
Y en este sentido, los dos van a estar en Champions, la temporada fantástica que han tenido el Olímpico en femenino y el Guaguas en masculino. ¿Hay previstas ayudas para los dos clubes para la máxima competición europea?
Sí, no hemos adquirido ese compromiso desde la presidencia del Cabildo, también y desde la consejería. Evidentemente tendremos que articular la manera, pero bueno, siempre aspiramos a estar en Europa, aspiramos a cuanto más logro mejor, no solo para esos clubes en particular, sino para Gran Canaria y el deporte en general. Y bueno, estar en Europa pues conllevará un esfuerzo complementario y nos pondremos de acuerdo con los clubes para ayudarles en la medida de nuestras posibilidades.
Usted ha dicho muchas veces que la isla de Gran Canaria es una instalación abierta. Dentro de muy poquito, bueno, en día ya vuelve la competición de la vela latina canaria. Es para estar satisfecho ver a los botes otra vez el próximo fin de semana en la temporada, ¿no?
Es para estar satisfecho no solo por el deporte, sino por todo lo que le rodea. Como bien usted dice, yo siempre digo que Gran Canaria es ese gimnasio al aire libre, es la isla europea del deporte, es una isla abierta al mundo por los cuatro costados, y la vela latina pues va a tener en la Bahía de las Palmas de Gran Canaria pues ese magnífico campo de regata donde, vamos, va a ser un deleite no solo para los regatistas que están deseando ya empezar y hacerse a la mar, sino también para todos los aficionados que desde la Avenida Marítima podrán seguir esas competiciones.
Dos cuestiones ya para finalizar. Una, no sé si a usted le han comentado algo de la vuelta de público a los estadios. La ministra de Sanidad ha dicho hace muy poquito que no es aconsejable en lo que resta de temporada. No sé si usted tiene más información al respecto.
Parece que sí, que parece que va en la línea de no permitir el acceso para los poquitos partidos que quedan, sino ya acabar esta temporada sin público. Y bueno, pues si así lo decide la autoridad sanitaria, pues ya lo asumiremos y lo acataremos, pues como no puede ser de otra manera, porque es por el bien de todos, es por el bien de la vida y de la salud de las personas. Y bueno, y a confiar que la próxima temporada podamos pues ir ya incorporando a esos aficionados que tanto se lo merecen.
Y una última, sabemos que estamos cerquita del verano, lo importante que es para la isla de Gran Canaria el turismo, el deporte base. Dentro de lo que es la pandemia que estamos viviendo, ¿tiene preparado algo la consejería de cara al verano en este sentido?
Bueno, estamos preparando y colaborando con varios campos. Estamos celebrando el torneo con la Federación de Ciclismo aquí en la zona de Maspalomas, en el karting, abajo en el circuito de Maspalomas. Ahí se están haciendo competiciones, estamos llevando a todos los niños a que estén los fines de semana allí rodando y compitiendo con toda la seguridad que conlleva estar dentro de un recinto cerrado, pero a su vez al aire libre. Y sí, y efectivamente se nos abre ahora la posibilidad de los meses del verano pues colaborar con la celebración de los campos y a ver cómo finalizan todas estas competiciones, el resto de competiciones.
Pues don Francisco Castellano, siempre es un placer tenerlo con nosotros aquí en los micrófonos de la cadena COPE y muchísima suerte. Gracias por estar con nosotros aquí.
Muchísimas gracias a usted y un saludo para todos. Buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes. Francisco Castellano, el consejero de deportes del Cabildo Insular de Gran Canaria, analizando todos los aspectos del deporte en la isla, el Herbalife Gran Canaria, la Unión Deportiva Las Palmas, también el voleibol, por supuesto la vela latina, bueno, en definitiva, todo el deporte que es mucho, que tenemos en toda la isla de Gran Canaria, pero en concreto, claro, focalizando sobre todo al Herbalife Gran Canaria, que saben que el dueño sigue siendo el Cabildo Insular de Gran Canaria. Pequeño alto en el camino y hablamos mucho más de deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Este mensaje es para ti, que eres el dueño de la empresa, el transportista, el comercial. Sabemos que una empresa no se levanta sola, por eso queremos ayudarte a ti y a todos los que son como tú. Visita tu concesionario Nissan, encuentra la flota que mejor se adapte a tu negocio y disfruta de unas condiciones de financiación inigualables. En Nissan Empresas, llevamos tu negocio sobre ruedas.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Viernes 7 de mayo, especial, la mañana de COPE Gran Canaria, con Javier Benítez de Deinfecar, con motivo de la Feria Gran Canaria Me Gusta. Promueve y financia Cabildo de Gran Canaria, organiza Infecar. Síguelo en directo a partir de las 11 horas por las frecuencias de COPE Canarias. COPE, estar informado.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Las 2:40 de la tarde. José Miguel Álamo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antes que nada, la ministra de Sanidad ha comentado, Carolina Darias, que cree que no es preciso la vuelta de público en lo que resta de temporada. ¿Tú cómo ves esa opción en primera y en segunda división, José Miguel?
Hombre, vamos a ver, yo creo que se produce cierta
confusión, porque la gente está viendo que bueno, para algunas cosas sí, para otras no, ¿no? En segunda B, de hecho, creo que se permite público, pero bueno, supongo que lo tienen bien atado el tema de que en el fútbol ya estamos hablando de capacidades, ¿no?, de público mayores, aunque lógicamente tendrían que restringir, y me imagino que lo tienen claro en ese sentido, para evitar también altercados fuera de los estadios o aglomeraciones fuera de los estadios. O sea, el fútbol tiene un mundo particular, ¿no?, digamos, que quizás haya que evitar, y hasta que no haya un mayor porcentaje de población vacunada, pues no efectivamente permitir público, ¿no? Pero bueno, el domingo, sin ir más lejos, hubo toros en Madrid, ¿no? Cierto es que de una capacidad de 24.000 que tiene la Plaza de las Ventas, creo que entró 6.000, y bueno, con lo cual se está espaciado, ¿no?, al aire libre, etcétera. Pero bueno, me imagino que el fútbol precisamente tiene otras connotaciones, ¿no?, que siempre es a la entrada, a la salida, más luego dentro del estadio, y sería, ¿no?, llamar, quizás una llamada al público, y por eso, pues bueno, quieren evitar, ¿no?, para evitar esas mayores aglomeraciones, a pesar de que pudiese comenzar con restricciones de público. Me imagino que es un tema de prevención, básicamente, ¿no?, de evitar males mayores y esperar, porque ahora mismo creo que estamos en un 10% de población vacunada, nada más, ¿sabes? Entonces,
en cuanto a la Unión Deportiva, José Miguel, hay un tema encima de la mesa, más que lo deportivo, que virtualmente está hecha la permanencia, falta que sea matemático posiblemente si se le gana al Alcorcón, y a lo mejor ni puntuando frente al conjunto madrileño. El tema de Pepe Mel, se le ha dado muchas vueltas a ese asunto, ¿no?
Sí, de hecho el entrenador tenía un poco harto, ¿no?, la última rueda de prensa, diciendo que bueno, que tenía que haber zanjado ese tema, y bueno, se le ha dado. Yo quiero pensar que el club lo tiene atado el tema, o por lo menos tiene claro qué es lo que quiere ya para el curso que viene. Es decir, y habría que empezar, pues, precisamente por la figura del entrenador. Yo me imagino, y insisto, quiero pensar que el club tiene claro, aunque nosotros fuera estamos en el debate, los aficionados y los tertulianos, los analistas, pues bueno, creemos que, en mi opinión, yo creo que debería seguir, creo que tiene la experiencia, y luego sobre todo por continuidad, ¿no? Ya conoce el equipo, sabe probablemente qué es lo que necesita el equipo, mejor que otro entrenador, ¿no? Porque Pepe Mel ha estado dentro, y lo que pasa es que luego también, en el caso de que continúe, yo soy partidario también de que los entrenadores tienen que opinar en la confección de una plantilla, porque al final son los entrenadores los que están en el día a día y los que quitan y ponen. Está la otra versión, ¿no?, en el fútbol, de que es el club el que tiene una plantilla y tú tienes que sacarle rendimiento. Bueno, eso no siempre es posible. Yo creo que es más o buscar un híbrido, ¿no?, una posición híbrida, y quiero pensar que efectivamente los entrenadores opinan en las plantillas. Pero bueno, ya te digo, no sabemos si al final el club va a optar por Pepe Mel. Me imagino que igual, para anunciar si sigue o si no, estarán esperando a que se consiga matemáticamente el objetivo de la salvación, y a ver si cuanto antes lo sabemos, porque al final luego el tiempo corre y la Unión Deportiva Las Palmas necesita establecer un muy buen proyecto, bien atado. Yo creo que tenemos suficiente experiencia de estas últimas temporadas para el año que viene salir a la palestra, y yo anunciaría que el objetivo es ascender, ¿vale? Porque no puedes estar otra vez planteando otra temporada más y el objetivo sea mantener. El fútbol aquí en esta ciudad y en esta isla es de primera. Lo que pasa es que en los últimos 50 años, bueno, si contamos cuántos años hemos estado en primera, poquito,
más de tres,
¿no?,
décadas. Claro. En los últimos, vale, años, poquito, efectivamente. Claro, pero en la historia es más de tres décadas.
En
un histórico seríamos equipo de primera, pero efectivamente, después del año 2000 hemos estado cinco temporadas.
Claro, después los últimos, o sea, los chavales que tengan 18 o 20 años en la actualidad no recuerdan prácticamente, ¿sabes?, dos veces a Las Palmas en primera, ¿no? Pero bueno, exacto, vamos a ver si, pues, al final, aunque la segunda división, la Liga Smart Bank, está competitiva cada vez, pero bueno, porque llegan muchos gallitos, ¿no?, de la primera. Al final, lo más importante es estar donde está la... Y yo me imagino que los presidentes donde quieren estar, porque donde está el dinero también, ¿no? Y así puedes fichar mejor y puedes tener el capítulo de ingresos mucho mejor estando en primera división.
Claro. Y una última cuestión, José Miguel. Eres doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, pero también has sido consejero del Cabildo. Se lo acabamos de preguntar al consejero actual, a Francisco Castellano. Uh-huh. Tú eres de la...
Estuve escuchando atentamente.
¿Vería bien el sacar a concurso el club, es decir, hacerlo privado, el Gran Canaria?
Yo creo que sí, es que vamos a ver, yo creo que hay una... Escucha, que alguien me puede decir, si usted fue consejero de deporte, ¿qué hizo? No, o sea, yo fui consejero de deporte hace mucho tiempo, y evidentemente... evidentemente no. No hubo una
propuesta,
una opción, una propuesta, que me quede en ausai ahora. Una propuesta como la que hay ahora, que parece ser que es una propuesta, a que conozcamos, ¿no? A día de hoy, pues es una propuesta claramente seria, ¿no? Que tiene claro lo que tiene que hacer. Son gente del baloncesto, por lo que tengo entendido. Hay gente también de aquí, ya no sé si también otra gente de fuera, etcétera. Pero, hombre, yo creo que es una oportunidad para el Cabildo de Gran Canaria, que algo que hemos querido, ¿no? Y insisto, revisando todo, ¿vale? Para que el club siga ahí subsistiendo con un apoyo importante del Cabildo. El Cabildo tiene que ser un patrocinador principal, ¿vale? Para que lleve también el nombre, ¿no? De Gran Canaria, el equipo. Y a partir de ahí, yo creo que por supuesto hay que hacer esa apuesta de una vez, entre otras cosas, porque estamos en el club, desde el punto de vista legal, ahora mismo está cogido con pinzas, ¿vale? En el sentido de que no puede ser el dueño una administración pública. Eso es una realidad incontestable. Luego, esa situación, con el paso de los años, lógicamente no va a poder mantenerse mucho más. Por lo tanto, si hay una opción seria que deben de estar barajando también desde el propio Cabildo, yo creo que vamos a dejarnos de tonterías y apostar, ¿no?
Sí, sí. Pues José Miguel, siempre es un placer. Un abrazo, muchísimas gracias.
Venga, gracias. Hasta luego.
Hasta luego. José Ramón Navarro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran, un saludo.
Empezamos por lo último, que son las palabras de la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Ha señalado, José Ramón, que para ella es preferible acabar la temporada sin público. Estamos hablando, evidentemente, del fútbol profesional.
Sí, bueno, yo entiendo, no sabemos realmente los datos, lo que es una incongruencia, que bueno, lo que hemos leído y lo que estamos viendo, que por ejemplo, que es para la fase europea, que se va a jugar en Sevilla, que puedan admitir a unos 5.000 o 6.000 espectadores, y después tienes al campo de Sánchez Pizjuán o el campo del Benito de Villamarín, que no admite espectadores. Lo mismo estás hablando en segunda vez, que admiten espectadores, y después resulta que en cualquier campo de primera división o regionales, pues no admiten espectadores. Yo lo que entiendo es si para unos sí y otros no, pero de todas maneras lo que tenemos que tener claro es que la salud está ante todo, pero hay que ver esas incongruencias que se están adaptando tanto a primera división como a segunda vez, ¿tienes?
Y sobre todo teniendo en cuenta, José Ramón, que además ya lo has comentado en varias ocasiones aquí en la COPE, el tema de no parar, de unir prácticamente lo que va a ser la campaña 2020-2021 con lo 2021-2022, con el verano, ¿no?
Sí, eso es lo que habíamos hablado bastantes veces, pero claro, yo entiendo que la cosa está mejorando con el tema de la vacunación. Pero claro, terminar el mes de julio y empezar el mes de agosto, esto realmente no nos va a resistir cualquier estructura. A nivel profesional es posible, porque los futbolistas se dedican al tema de esto, pero estamos hablando del tema de la base. Los jugadores, los futbolistas, pues tendrán que coger vacaciones, tendrán cualquier tema laboral, tiene su familia, y realmente es complicado. Y aparte de esto es el tema físico, porque claro, la persona humana no son máquinas y tiene que tener un descanso para estas situaciones. Pero claro, las federaciones interinsulares o territoriales, ellos realmente lo que están mirando es el tema económico. Y los clubes, porque me llegan y me consulta y que le informe y todo el tema este, están con la soga al cuello, y porque las empresas, en la situación que estamos económica, no pueden desembolsar a efecto de patrocinio, y esto parece que no, los clubes lo van a notar bastante bastante fuerte, ¿eh?
Y una última en ese sentido, José Ramón, con la primera FEP, segunda FEP, es decir, todas las categorías que va a haber en medio de la Liga Smartbank con la tercera división Grupo 12 Canario, la tercera se va a quedar casi como una competición
como un
regional,
residuo,
¿no?
Como un residuo, ¿no? Pero claro, es que, Monfra, yo lo que te digo es cómo vamos a empezar la temporada, porque estamos hablando de diferentes categorías que se están diciendo que se van a jugar la próxima temporada, pero vamos a ver cuántos empiezan, porque aquí ya los clubes, con el tema de los desplazamientos, y lo estamos viendo cuando viene a competir con el Tamaraceite o con las Palmas Atlético o los equipos de Tenerife, son situaciones que ya muchos clubes no lo pueden aguantar, aunque están subvencionados por la Federación Española, pero claro, estamos hablando de los futbolistas, si no estamos hablando que son profesionales, si son semiprofesionales, realmente es complicado, ¿eh?
Claro. José Ramón, un placer, un abrazo, gracias.
Venga, un abrazo para todos, Juanfra y compañía.
Ah, igualmente, hasta ahora. 9 minutos que restan para las 3 de la tarde. En 30 segundos hablamos con Javier Raluy.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77. Edificio de los Taxistas. Teléfono 828-065020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Lo dicho, han pasado 30 segundos. Javier Raluy Marrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Yo creo que 31, ¿eh? Buenas tardes, bueno. Y un saludo también a toda tu audiencia. Y perdón por la pequeña broma, claro.
No, te preocupes. Hablamos contigo, no tenemos hoy mucho tiempo, hemos tenido al consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano, pero queremos hablar contigo del tema del VAR, Javier. Un tema que parece que hasta dentro de unos años no va a quedar nada concreto en el mundo del fútbol.
Sí, bueno, yo creo que ayer precisamente, y lo seguimos viendo hoy en los medios de comunicación, pues ahora con el partido del Bilbao-Sevilla, ¿no? Y de la tarjeta a Lopetegui, etcétera, etcétera, pues bueno, más énfasis todavía en la polémica arbitral, en lo que significa el VAR, en la interpretación de la jugada, sobre todo de la mano, ¿no? Yo creo que estamos en la recta final de la temporada, se están jugando mucho y tienen muchos nervios y vienen situaciones incoherentes, ilógicas y que no tienen mucha explicación y protestas que te dan un poquito de risa, ¿no? Estaba escuchando ahora a Lopetegui protestando de nuevo por esa mano. Lo que está clarísimo es que el VAR ha venido para colaborar, para ayudar. Insisto, no es un sistema perfecto, no es infalible, pero es un recurso técnico que tiene el deporte profesional, el fútbol profesional, cosa que no tiene el deporte base, el fútbol base o el baloncesto base, que carece de ese sistema y que tiene muchísimos otros problemas de los que también se debería hablar. Que, por cierto, tengo que felicitarte por la entrevista, señor consejero, y bueno, muy interesante la entrevista. Estaría bien también otro día hablar un poquito de deporte base, que es lo que siempre me quedan en las ganitas esas de hablar de deporte base. Pero bueno, hablando de VAR, que para eso me preguntaste y me llamaste, Juan, te diré que yo sigo apostando por el VAR y por los árbitros. Y sigo, más allá de que se debe otorgar mayor transparencia a todo esto, mayor comunicación entre los árbitros y los jugadores, pero después estamos viendo imágenes que personalmente yo no las comparto, ¿no? Monchi pegando gritos ahí al árbitro, el Lopetegui, el otro y el de la moto, y esto porque no estamos jugando mucho al finalizar la temporada. Entonces, ¿qué más te puedo decir respecto al VAR? Que bueno, que yo creo que todos pensamos lo mismo, ¿no? Si es un recurso, que los aciertos son muchísimo mayores a los desaciertos. Eso es innegable. Que hay un montón de cuestiones que hay que resolver de una vez por todas. Sí, ¿cuáles son? Las interpretativas. Porque lo fácil de jugar sería decir, toda mano es penalti, toda mano. Estamos todos...
Claro, unificar criterios, ¿no, Javier?
Claro, efectivamente, Juan. Es decir, pero los clubes están dispuestos a eso. Es decir, cualquier mano es penalti, porque eso es lo sencillo. Tampoco lo van a decir los clubes, porque ese tipo de reglas y de normas del fútbol pues vienen impuestas de más arriba, ¿no? De la propia FIFA, ¿no? Pero estarían dispuestos los clubes a nivel internacional y después a nivel nacional a que cualquier acción en mano es penalti, porque eso es que la interpretación siempre va a estar presente, Juan. Es decir, yo vi esa mano, por ejemplo, ahora, y es complicada, pero me parece una mano natural, ¿no? Es decir, ¿dónde la tiene la mano? La tiene ahí, está defendiendo, y la tiene, bueno, está pegada al cuerpo, pero no completamente pegada, pero parece una mano natural. Pero bueno, ya te digo, es una cuestión de pura interpretación.
Pues el viernes hablamos mucho más, Javier, que hoy nos quedamos con poquito tiempo. Un abrazo, cuídate mucho.
Sí, ya de nuevo, venga, un abrazo, ya. Chao.
Gracias, hasta luego. 4 minutos que restan para las 3 de la tarde. Recuerden que el sábado tenemos fútbol y como siempre lo contaremos en directo en los micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria. El partido entre el Alcorcón y la Unión Deportiva Las Palmas en el Estadio de Santo Domingo. Como siempre, claro que sí, lo contaremos aquí en directo desde las 7:15 de la tarde.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita al Alcorcón en el partido de la jornada 38 de Liga. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7:15 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla, Boleca y HPS Hospitales. Este sábado, fútbol, Alcorcón, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
Claro que sí, hay que vivirlo en directo siempre. La Unión Deportiva en casa y fuera, en el Estadio de Gran Canaria a domicilio, toca en el Estadio de Santo Domingo el próximo sábado a partir de las 7:30 de la tarde. En una semana que todos estamos contentos porque va a regresar uno de nuestros deportes autóctonos a la competición, la vela latina canaria. Ya se va a llevar a cabo durante el transcurso de la semana el sorteo y veremos a los botes ya el próximo fin de semana por la Bahía de Las Palmas de Gran Canaria. Enhorabuena al magnífico trabajo hecho por la Federación de Vela Latina Canaria, en particular a su presidente Bernardo Salón, por todo el trabajo que están realizando. Ya se han llevado a cabo los entrenamientos y dentro de muy poquito volveremos a ver los botes. Veremos cómo quedan los concursos, los diferentes sorteos durante el transcurso de esta semana para ver el orden de salida de cara a lo que va a ser la primera jornada de la competición del año 2021. Y parece ser que también está muy cerquita, por lo menos están haciendo los protocolos en cuanto a la lucha canaria. También hablaremos en los próximos días de otro de nuestros deportes autóctonos que quiere regresar también en muy poco tiempo a lo que es la competición. Menos de un minuto y medio que restan para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Nos vamos. Recuerden que habrá mucho más deporte hoy a partir de las 7:30 de la tarde en La Linterna con Manolo Lama, y a partir de las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño para seguir analizando la última hora en torno al mundo del deporte y esa posibilidad, aunque ya ha dicho la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que lo conveniente sería que no hubiera público durante el resto de la temporada, pero esa posibilidad que pudiera haber aficionados antes del término de lo que es la campaña 2020-2021. Guillermo Correa Gil estuvo en la parte técnica. Que pasen una feliz tarde de martes, como siempre. Sean muy felices y, sobre todo, cuídense mucho. Hasta luego, chao.